docentes y pilares que tendrán también considerando la educación como una actividad esencial. Bueno, decíamos que ayer comenzó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V y también está autorizada para personas mayores de 60 años. Para hablar de estos detalles, estamos en contacto telefónico con el subsecretario de Promoción de la Salud, Atilio García Plista. Buen día, lo saluda Noelia Moreira.
¿Qué tal, Noelia? Buen día. Saludos para usted y para toda la
audiencia. Bueno, gracias por su tiempo. En principio queríamos saber acerca de la aprobación de la ANMAT y del Ministerio de Salud Pública para mayores de 60 años. ¿Está el Chaco en condiciones de comenzar esta vacunación o en qué momento del proceso de la campaña de vacunación estamos?
Bueno, nosotros realmente estamos esperando que lleguen más dosis. O sea, el programa provincial de vacuna para COVID, ¿sí? Justamente esperábamos que lleguen un número de dosis superior a 300.000 para poder así hacer la fase 1, ¿no? La fase 1 que comprende, ¿no? Puede ver el área sanitaria, el área de seguridad, los mayores de 60 años y las personas que tienen algunas enfermedades que ponen más riesgo, que son entre los 18 y 59 años, ¿no? Que presentan comorbilidades que ponen en riesgo en la salud esta enfermedad. Bueno, esta fase 1 todavía no la podemos concluir debido a que no se cuenta a nivel nacional con la suficiente cantidad de vacunas, ¿no? Actualmente, dentro de esta fase 1, lo que estamos haciendo es poner a todas aquellas personas que están en el área sanitaria o en contacto trabajando con personas que tengan COVID. ¿Por qué? Porque lamentablemente es el área donde tiene mayor posibilidad de distribución de la enfermedad y a su vez también una alta mortalidad en los equipos de contacto con esta patología. Así que esto se va a ir ampliando ahora, más aún teniendo la aprobación de la ANMAT, esta aprobación, esta referencia que hace eran más en nuestros mayores de 60 años. Esto nos abre un capítulo diferente, un capítulo nuevo, un capítulo esperado en realidad, que justamente es la población donde tiene una mayor letalidad de la enfermedad. Entonces, creemos que esto, si uno tiene que ponerle un nombre, era algo que estaba esperando con bombo y platillo, ¿sí? Es importantísimo comprender de que esta patología por fin tenemos una vacuna. En realidad está entrando y desarrollando más de 130 vacunas, y creo que ya estoy desactualizado con eso, sí. Porque a medida que pasa el tiempo hay más desarrollos tecnológicos para estas vacunas. Pero bueno, nosotros tenemos una, ¿sí?, que es la Sputnik V, que tiene tremendo desarrollo tecnológico, un desarrollo tecnológico que nos aporta en su primera vacuna una sustancia no representativa de la especie humana, que nos da la posibilidad de desarrollar un anticuerpo, y luego en esta segunda etapa de vacunación nos aporta otra sustancia diferente a la primera, entonces desarrollamos anticuerpos, ¿sí?, o sea, defensas contra el virus, diferente a la primera vacuna que nos colocaron, ¿no?
Subsecretario, en principio se había hablado que el personal de salud o la población que está directamente tratando a personas con COVID era de 19.000 personas, ¿puede ser?
Sí, extendiéndose área públicas y privadas, ¿no?
Y hasta el momento han llegado 7.700, ¿no?, con la primera y segunda dosis.
7.700, sí. O sea, no hemos cubierto a todo el área de la salud, ¿sí? Recordemos que hay personas que no están involucradas directamente en la atención de los pacientes COVID o en la atención de los pacientes COVID. De repente uno dice, bueno, psiquiatría, ¿vacunamos a todos? No, uno tiene que vacunar al sector que está en contacto en la asistencia de los pacientes COVID. Uh-huh. La cantidad es tan pequeña, ¿sí?, que uno tiene que buscar la población objetivo primaria, ¿sí?, o aquellas áreas puntuales donde uno tiene que asistir al enfermo COVID o aquellos adultos mayores que tienen mayor riesgo de contagiarse COVID, ¿no? O sea, el personal sanitario que son de las residencias de adultos mayores.
¿Y cuál fue el nivel de adhesión del personal de salud para elegir la vacuna?
Esa es una muy buena pregunta. Y la verdad es que al principio había una negativa importante y hoy sabemos que todo se puede imaginar, y esto habla muy bien después de ver y después de tanta propaganda farmacéutica, guerra geopolítica, creo que palpó, vamos a decir, en el día a día que es una vacuna segura, que es una vacuna que nos da la posibilidad de disminuir la letalidad, la mortalidad de esta enfermedad, ¿no? O sea, al principio había mucho miedo en esta vacuna, y hoy nos llevó impedido de poder seguir inmunizando a diferentes áreas, ¿no? Todos nos vamos a vacunar, eso va a ser así, porque la función que tiene este Estado provincial y el Estado nacional es justamente tratar de vacunar a la mayor cantidad de la población. Los tiempos no están regidos por el Estado, sino por una industria que hoy está, vamos a decir, pidiendo a nivel planetario vacunas, ¿no? Entonces la industria está muy limitada también en nuestros pedidos debido a esto, ¿no? O sea, uh-huh. Es un planeta el que se está vacunando y son pocas las empresas que hoy pudieron terminar el desarrollo de esta vacuna.
Uh-huh. Y en cuanto a la aplicación o el sitio web de Elijo Vacunarme, ¿a quiénes está destinado? Y si una vez que uno pone sus datos ya automáticamente tiene un turno, ¿o esto llegará luego?
Se gestionan, a ver, actualmente entre los 18 y 59 años, para personas que pueden acceder ahí, se les hace una serie de preguntas clínicas, para ver las prioridades con respecto a la vacuna, y están sujetas ellas justamente a una evaluación, ¿sí? Y luego se va a expedir el turno, y por eso es importante dejar los datos que se piden en la plataforma, porque de esa manera se va a acceder al turno. Va a ser un turno que va a permitir la asistencia en un lugar cercano al domicilio, y por eso es importante todos estos datos. Y esto nos va a permitir, uno, que uno pueda estar cerca de su casa para vacunarse, por otro lado, no generar aglomeramientos, ¿no? Porque la vacuna, cuando uno se lo pone, no significa que uno ya está protegido, sino que hay tiempo en los cuales uno tiene que esperar para desarrollar la inmunidad. Uh-huh. Y si uno está en un lugar y hay 100 personas agrupadas, no sirve de nada toda la prevención que venimos haciendo. Entonces, hay que comprender de que uno tiene que asistir en el turno que está pactado. Así de esa manera disminuye el riesgo del tránsito de la enfermedad. Uh-huh. Y como es que digo, ¿no? Entender de que una vez que uno se vacuna, hay un tiempo, por lo tanto, primero, uno va a adquirir la inmunidad, por lo tanto va a tener defensa, ¿no? Pero el problema está en que no todos van a estar todavía vacunados, ¿sí? O sea, la vacuna va a demorarse mucho tiempo, si viene así como viene a cuentagotas, ¿no? Sí. Comprender de que la circulación de la enfermedad existe, vivimos con esta enfermedad, por lo tanto tenemos que seguir cuidando, ¿no?, de la manera que ya conocemos, ¿no? Barbijo, distanciamiento y lavado frecuente de manos.
Y hay que llegar al menos al 70% de la población para llegar a la inmunidad de rebaño de la que se habla, ¿no?
Totalmente, totalmente. Tenemos que llegar al 100% en realidad, ¿no? O sea, tenemos que lograr que la población objetivo, ¿no?, de esta enfermedad, ¿sí?, sea cubierta, ¿sí? Pero bueno, sí, uno puede decir entre el 70 y el 75% va a estar, pero esta enfermedad lo que sí nos ha demostrado es que todos los días nos da un problema nuevo, ¿sí? Por lo tanto, quizás hoy lo que nosotros decimos, a ver, vamos a adquirir inmunidad durante 2 años, 3 años, y la vacuna luego se descubre que a la mayoría de la población le cubre un año, ¿no?, como la antigripal. Yo creo que sea como la antitetánica, que nos cubre ya por 10 años, pero bueno, no creo, este virus continuamente nos pone a prueba, ¿no?
Claro, incluso se habló de que tenía eficacia, creo que era la de Pfizer, ¿no?, con la nueva cepa que se descubrió también en que está en Argentina.
Sí, la de Pfizer están, vamos a decir, hay una serie de situaciones en las cuales se están replanteando algunas cosas, ¿no? También entendamos de que hay estados que notaron de que no tuvo la efectividad que la empresa había informado, y tampoco la letalidad que la empresa había informado. Entonces hay una serie de condiciones que hoy, como uno de los estados, ¿no? Recordemos que Pfizer, en el desarrollo de sus investigaciones, utilizó nuestro país como lugar también para el desarrollo de esa tecnología. Hoy no lo podemos usar, porque bueno, una serie de condiciones que pone la empresa que como Estado también sería difícil de absorberla, ¿no? Como decir, si resulta algún daño, algún efecto adverso, la empresa no hacerse cargo de ese efecto adverso, cuando en realidad toda la medicación y todas las vacunas tienen un efecto adverso y todas las empresas se hacen cargo de ese efecto adverso, ¿no?
En este caso, se habló, la ANMAT la aprobó con un 91,8% de eficacia a la Sputnik V en mayores de 60 años. Para hacer una comparación con las demás vacunas que ya están en el calendario nacional de vacunación, ¿cuán alta es esta efectividad?
Es muy buena. Yo le doy el ejemplo de la hepatitis B. La hepatitis B, ¿sí?, es una vacuna que no llega al 70% de eficacia. Bien, por eso la vacuna de la hepatitis B, uno tiene que aplicarse primera dosis, luego al mes la segunda dosis, ¿sí?, y luego la tercera dosis pasando de 3 meses. O sea, no obstante a eso, uno tiene que ver si desarrolla anticuerpos contra hepatitis para volver a aplicársela si fuese necesario, ¿no? Uh-huh. O sea, hay vacunas que lamentablemente el virus tiene tanta capacidad de similitud con el cuerpo humano, el cuerpo humano no lo puede reconocer como algo extraño, ¿no?, como algo no propio. ¿Sí? Esto hay que comprender, de que una vacuna se desarrolla teniendo en cuenta una sustancia que es no representativa a la especie humana. Entonces, nuestro sistema inmunológico tiene que decir que esto no es nuestro, y en base a eso uno desarrolla inmunidad, ¿no? Por eso yo a veces siempre cuestiono el tema de la existencia de los extraterrestres, porque en realidad uno tiene que tener un sistema inmunológico desarrollado en este planeta para poder sobrevivir a todas las bacterias, virus, hongos que tenemos en nuestro universo. De
esto se empezó a hablar muchísimo justo con la pandemia, que es del sistema inmunológico y cómo reforzarlo. Luego de estas 7.700 dosis, tanto primeras y segundas dosis que llegaron a Chaco, ¿cuál es el sector que sigue en la escala de prioridades? ¿A dónde va a continuar la vacunación? ¿Va a ser con más trabajadores de la salud o será para el personal de seguridad o adultos mayores?
Sí, perfecto, como dijo usted, perfecto. O sea, personal de salud, seguridad y adultos mayores. Uh-huh. ¿Sí? Esa es la cronología y, por supuesto, las personas entre 18 y 59 años que tienen enfermedades preexistentes como diabetes y obesidad, que son dos patologías tremendamente crueles con la clínica del paciente, ¿no? Y a eso agregarle enfermedades renales crónicas, enfermedades cardíacas crónicas, enfermedades pulmonares crónicas, ¿sí? Por eso, hay que tratar de identificarse en estos grupos y ver justamente un turno para la aplicación. De vuelta, el turno va a estar otorgado y tengamos una nueva camada de dosis de esta vacuna.
Claro, pero en este caso la próxima camada va a seguir siendo para llegar a la totalidad del personal de salud o ya comenzará con otro grupo.
No. Siempre, o sea, hay que tratar de cubrir el lugar donde justamente uno tiene mayor posibilidad de transmitir la enfermedad. Y cuando llega un paciente, al primer lugar que llega es un consultorio, ¿no? Entonces hay que tratar de cubrir todo el sistema de salud, el sistema sanitario, y luego se avanza en seguridad, ¿sí?, y en adultos mayores y en pacientes entre 18 y 59 años con comorbilidad. ¿Sí? Uh-huh. Ese sería el lineamiento que Nación nos pide y que, bueno, todas las provincias estuvimos de acuerdo, ¿no?
Ingresan también, porque cuando hablamos de comorbilidades, a veces no se entiende bien a qué enfermedades nos referimos, si son enfermedades que están diagnosticadas o, por ejemplo, como el caso de la obesidad, habrá este testeo para saber si uno tiene algún grado de obesidad y poder ser incluido en el grupo de factores de riesgo.
Exactamente, por eso es importante el ingreso a tu gobierno digital, ¿sí?, para poder hacer para sacar los turnos de las vacunas, ¿no? Porque dentro del gobierno digital uno va a cargar cuánto mide, cuánto pesa, el sexo. Fíjese que el virus fue más mortal en personas diabéticas y obesas de sexo masculino que femenino, ¿no? Entonces, hay una serie de condiciones en las cuales se va a avanzar en prioridad de la patología dentro de la estadística que existe, de la casuística que tenemos de esta enfermedad, ¿no? Pero bueno, la obesidad y la diabetes, sobre todas las cosas, lamentablemente las personas que asistieron a tuvieron asistencia respiratoria mecánica, no han salido. O sea, los obesos, obviamente el 100% de los pacientes, conozco una historia de uno que pudo salir, pero es altísima la mortalidad en los obesos. Y en los diabéticos, sí, también siguen a los obesos, pero la combinación de obesidad y diabetes es muy frecuente, bueno, es una letalidad cercana al 100%.
En cuanto al suero hiperinmune, ¿llegó a Chaco? ¿Se está aplicando? ¿Se va a aplicar?
Mire, todavía no llega a la provincia. Llegaría hoy, ¿sí? Estamos entre llega o no llega. Llegaría hoy, ¿sí? Esta primera tanda. También el suero hiperinmune, la empresa va a abastecer a todas las provincias de la República Argentina y de esa manera lo están coordinando. O sea, van a empezar a entregar, en realidad ya, a otras provincias, y así llegaremos a la nuestra entre hoy y mañana, estaría sobre el término. La verdad que es un concentrado inmunológico, es un concentrado de defensa que tiene un origen equino, pero que estas defensas, estas inmunoglobulinas, lo que hacen es que pegan al virus y, bueno, lo atacan al virus, ¿no? Así que es un tratamiento que nos hace disminuir entre el 50 y 53% la mortalidad de los pacientes severos. Y severo significa que no están todavía en asistencia respiratoria mecánica, ¿no? Los pacientes que entran en asistencia respiratoria mecánica son pacientes críticos, decimos nosotros. Mm. Pero poder hacer el tratamiento en los pacientes moderados, que uno ya sabe que le está desaturando, es decir, le entra poco oxígeno a los pulmones, ya ahí comienza, va a evitar precisamente bien a lo que es la asistencia respiratoria mecánica.
Por último, subsecretario, hoy se vencen las medidas de restricción de circulación nocturnas. ¿Hay pensadas, ya tienen pensadas alguna prórroga o alguna medida nueva que se vaya a implementar en los próximos días?
No, eso lo desconozco, lo desconozco, pero por una cuestión que hace a la gobernabilidad del Estado, ¿no? O sea, es un comité que se reúne para tratar de justamente llegar a buenos términos, ¿no? O sea, participan no solamente el Estado de nuestro gobierno, sino de entidades también comerciales, referentes políticos, referentes culturales, diferentes actores de las municipalidades como para poder llegar a un consenso, ¿no?
Y en cuanto a la situación epidemiológica de la provincia, ¿en qué posición estamos, ¿no? Con entre 170 y más de 200 casos diarios.
Sí, sí. Actualmente venimos en un descenso, en el número de casos, cosa que la verdad que es, nosotros desde que comenzó esta pandemia no hemos podido descender a valores tan bajos como ha llegado Jujuy, ejemplo, que bueno, ahora se escapó de vuelta, ¿no? La patología, o como descendió Capital Federal, que bueno, ahora también, pero bueno, está habiendo un segundo rebrote, y creo que nosotros actualmente, que estábamos esperando que también nos pase un segundo rebrote, lo que estamos viendo es que está descendiendo en realidad el número de los casos. Pero bueno, uno tiene que estar atento día a día, y bueno, suben y bajan los números de casos, y esto a nosotros, la verdad que, como yo hablo desde el punto de vista sanitario, ¿no? Nos preocupa, porque si suben el número de casos, es donde nosotros sabemos que va a aumentar el número de camas, y cuando hay un aumento del número de camas, hay un aumento del número de respiradores. Hoy la provincia no supera el 33%, el 43% de ocupaciones de las camas para COVID, y dentro de lo que es los pacientes críticos, ¿sí? no alcanza el 20% en asistencia respiratoria. O sea, hoy contamos con bastantes aparatos de asistencia respiratoria mecánica que no están siendo utilizados para lo que es COVID, pero vemos un fuerte incremento en lo que son los accidentes de tránsito. Bueno, priorizar eso, ¿no?
Sobre esa cuestión, también quería consultarle acerca de los números o lo que no ha descendido ha sido la cantidad de fallecimientos diarios entre 4 y 6 o más por día. ¿Hay alguna razón por la que Chaco no ha podido descender la cantidad de muertes?
Sí. En relación a los nuevos casos, tenemos menos muertos, ¿sí? O sea, quiero hacer fuerte también esto, o sea, las tecnologías para el tratamiento mejoraron mucho. Yo que vengo de un sector privado, nosotros recibimos a los primeros pacientes con COVID y lamentablemente se nos morían todos los pacientes en esa época. Hoy tenemos una terapéutica con las medicaciones que son los anticoagulantes, con los antiinflamatorios, con el plasma convaleciente, ¿sí? Que nos habilitó a tener mejor respuesta a los pacientes y hacer tratamientos más tempranos, ¿no? Entonces antes, nosotros, no sé si te acuerdas, teníamos 11 casos y se nos morían 5, ¿sí? Hoy, bueno, uno puede ver esto, ¿no? Aumenta el número hasta 200 y sabemos que tenemos entre 3, 4, 5 muertos por día. O sea, nunca llegamos a esa locura, ¿no? De haber logrado la ocupación de la totalidad de las camas a nivel privado como a nivel público, porque la verdad que la provincia supo manejar bastante bien, y esto lo digo antes de estar, ¿no?, en el área pública, ¿sí? Creo que eso nos permitió justamente nunca el sistema o la red pública y privada colapsar en la atención de los pacientes, siempre hubo asistencia respiratoria, siempre hubo oxígeno, nunca colapsamos con lo que es el insumo del oxígeno, no vimos en nuestras calles estas imágenes de los familiares afuera de los hospitales y asistiendo con oxígeno a seres queridos, ¿no? Pero bueno, o sea, esto se logró debido a toda la intervención que tuvo el Estado provincial en conjunto con el Ministerio de Salud y los demás ministerios, ¿no?
Claro, Chaco fue el primer hospital modular, además, se hizo aquí.
No lo construyeron como los chinos, pero lo construimos rápido, ¿no? O sea, sí. Para los tiempos de la Argentina, creo que fue muy rápida la respuesta que tuvo el Estado provincial, el Estado nacional, ¿no? Por la gran mano que nos dio. Creo que eso nos dio toda esa posibilidad, ¿no? Digo creo porque en realidad, a ver, hoy vemos en Europa, en Inglaterra, que colapsó el sistema, ¿no? Colapsó el sistema y bueno, uno espera que esto no suceda acá, pero de vuelta a este virus es algo tremendo, es algo tremendo que no sirve de nada ser una potencia mundial y decir, bueno, yo tengo lo mejor del mundo cuando en realidad son 1.700, 1.800 personas por día, ¿no? Bueno. Yo, cuando he caído, toco madera y bueno, y a través de toda esta gestión que se viene haciendo, se trata de dar contención rápida. A veces esa contención rápida termina no gustando a algunas personas, pero bueno, acá está el resultado, ¿no? Está el resultado de que nunca ha colapsado un sistema de salud que tiene un recurso que es muy, muy pequeño, ¿no? Muy pequeño, y que bueno, puesto al servicio de toda la población, se ha logrado justamente contenerla de alguna manera, esta patología tan difícil de contenerla, ¿no?
Subsecretario, desde ya le agradecemos su tiempo y el contacto con Nacional Resistencia.
No, muchas gracias a usted. Por último, yo sí pido algo, quiero llamar a la solidaridad de las personas que se recuperaron, acérquense a donar plasma, es necesario que se done plasma, no solamente para los pacientes que están hoy internados y necesitan, estos pacientes en estado moderado o leve, que necesitan las transfusiones de plasma convaleciente, que es un método que ya está demostrado que es efectivo y que es necesario darle continuidad a esa terapéutica. También sabemos que el plasma es uno hiperinmune, pero la donación de plasma convaleciente también va a la industria de hemoderivados de Córdoba y ahí se está fabricando una nueva terapéutica que es el plasma hiperinmune humano. ¿Sí? Y esto nos va a abrir otro capítulo en el contacto con esta enfermedad, como va a ser hacer una en forma preventiva una atención a los pacientes que se contagian. Creo que va a ser un salto cuantitativo también esta terapéutica.
¿Cuándo llegaría este tratamiento?
Esto es así, o sea, lamentablemente hay una fase de investigación que se está llevando a cabo, pero es necesario donar para que justamente aportemos nosotros a la Universidad Nacional de Córdoba los elementos para la producción de esta nueva vacuna, entre comillas, ¿no? Porque es una gamma globulina, en realidad es una inmunoglobulina, que va a abrir un campo también nuevo porque va a ser un tratamiento directo de ataque contra el virus. Así que esto va a revolucionar también la terapia. La verdad que la Argentina viene desarrollando tecnologías positivas, ¿no? Desde el plasma convaleciente, que también es una terapéutica que tiene muchos años de tratamiento en la República Argentina y que sirvió para esta enfermedad, el suero hiperinmune chino, que hoy es el salto cuantitativo en el tratamiento, y el suero hiperinmune humano, que va a abrir una tecnología también muy prometedora con el tratamiento del COVID. Nos faltan quizás vacunas, desarrollo de vacunas a nivel nacional que se están haciendo, pero que todavía no están en la fase de posibilidad de aplicarlas, ¿no? Pero bueno, creo que lo estamos rodeando al virus y en algún momento nos va a tener que dar un descanso.
Gracias, subsecretario. Por su tiempo. Hablábamos con el subsecretario de Promoción de la Salud, Atilio García Plista.